La noche, un momento perfecto para dar paso al amor. Bésame de noche.
Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Hoy, miércoles 3 de julio, les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos. Y hoy nuestro tema tiene que ver con esto. Vos gritás, maltratás, en alguna medida me infundís miedo, me infundís temor y me vas creando múltiples y progresivas complicaciones. Y este tema lo estamos encuadrando hoy como una síntesis. Si vos te perdiste Bésame en la Oscuridad, primera temporada 2019, que tuvimos esta serie Celos que Matan, hoy queremos proponerte este tema como parte importantísima, es hacer una síntesis. Les decíamos que tristemente las estadísticas de celos, de violencia, de control, de celotipias, de femicidios, de maltrato, de consumo de alcohol y todo este tipo de cosas, al final nos crean una Costa Rica muy triste, una Costa Rica llena de dolor, llena de tristeza, hogares destruidos, personas con marcas en el cuerpo y marcas en el alma, simplemente porque no somos capaces de reconocer que tenemos un problema. Dos personas. Uno, te estás permitiendo vivir en una estructura de violencia. Y dos, ¿qué te pasa a vos que optás por asociar al amor estas conductas? Conductas que solo causan dolor. Y creo que más allá de esto, tal vez la reflexión que queremos hacer esta noche no es señalar a nadie, ni señalar a la víctima como una persona que se queda estancada en el tiempo, ni señalar al victimario como una persona que podemos criticar o juzgar. Yo creo que es importantísimo que nosotros tengamos la capacidad de reconocer que detrás de una estructura donde alguien violenta a otro y la persona violentada se estanca, hay dos personas con un importantísimo problema emocional. Hay dos personas que de pronto no han sabido construir una estructura emocional que les permita reconocer que no vamos por buen camino. Y creo que cuando vos gritás, maltratás e incluso le pegás a tu pareja, la pregunta es, ¿qué te pasa a vos que optás por asociar al amor estas conductas? Y yo creo que la reflexión va orientada primero a que si estás en una situación de violencia a estos niveles, reconozcas que urge buscar ayuda y que no podemos seguir sobre estas estructuras. No podemos entrar en estructuras de manipulación, de coacción. Por más difícil que sea el enfrentamiento de esta situación, no podemos perpetuar la violencia. Este fue el tema central de nuestro especial Bésame en la Oscuridad en el mes de junio. Y hoy, a manera de síntesis, queremos plantear de que si algo se vuelve recurrente, constante, creciente, donde hemos pasado del grito al maltrato psicológico, al maltrato emocional, al contacto físico, a la limitación de tu autoridad, de tu libertad, donde vivís sujeto o sujeta a la libertad, tu libertad está sujeta al capricho de tu pareja, definitivamente estás en una situación profundamente complicada. Estás en una situación de estas, es momento de reconocer que hay que buscar no solo ayuda, sino que hay que tener el valor de tomar una decisión, aunque no tengamos todas las respuestas, por encima de la vulnerabilidad financiera, por encima del temor que podamos tener respecto a esta situación. Amigos, familia, el pastor, el sacerdote, el grupo de oración, la vecina, el vecino, todos estos recursos de apoyo están ahí, pero te toca a vos levantar la voz, te toca a vos entender, te toca a vos reconocer que es fundamental decir no más. ¿Por qué? Porque hay hijos, hay hijas, y estos círculos se perpetúan y al final no podemos asociar estas conductas al amor. Nosotros tenemos que permitirnos poder vivir sin miedo. Nosotros podemos que permitirnos vivir, donde yo pueda decir lo que pienso, expresar lo que pienso sin temor, sin tener que decirle a otro adulto que es exactamente igual a vos, me das permiso, te parece bien. Una cosa es coordinación, otra cosa es comunicación, una cosa es negociación y otra cosa es vivir sujetos a estructuras que solo lesionan nuestra libertad y que al final nos causan muchísimo daño. Hoy estaremos con ustedes, su amigo psicólogo Rafael Ramos y el abogado Belisario Solano Solano, en esta síntesis de lo que fue nuestro especial Bésame en la Oscuridad durante el mes de junio. Una síntesis que pretende crear reflexión y que vos digas, qué torta, yo estoy viviendo esto, qué torta, cómo empiezo a salir de ahí, qué torta, tengo mucho miedo porque me van a quitar los chiquitos y me van a echar el pani, y qué torta. Y nos empezamos a cargar de un montón de estructuras emocionales totalmente inadecuadas, que muchas veces tienen más de mito que de realidad. Sabemos que no es un proceso fácil, pero no por ello significa que tengamos que estancarnos ahí.
Romper con la historia negativa implica explorar caminos nuevos. Bésame de noche.
Ocho con 10 minutos, estamos en Bésame de Noche, ya está con nosotros Belisario. ¿Cómo estás, Beli?
Bien, bien, muy contento, muy agradecido con Dios por un día más y ahí vamos. Aquí contento de estar con vos también para ayudar en lo que podamos.
Hacíamos un proceso de cierre y entonces recordábamos y haciendo una síntesis de nuestro especial Bésame en la Oscuridad, decíamos, y empecemos por acá, si vos sos vecino o vecina, sos el hermano o la hermana de una persona que vos sabés que está en una condición de violencia, recordá que no hay ningún problema con que vos levantes la voz y hagas la denuncia, ¿verdad?
Es un deber, más bien.
Y el INAMU había sacado hace unos meses atrás una campaña muy, muy interesante y al final, bueno, parafraseando la campaña, ¿Y quién fue el responsable de esto? Y decían el silencio, la indiferencia. Pero uno de los mitos es, yo sé que mi hermana está en esta situación, pero ese carajo es un loco y si yo lo denuncio y después me demanda penalmente, entonces yo no me muevo. Y eso yo creo que nos paraliza, la desinformación.
Así es, ese silencio cómplice es lo que hace que mucha gente no actúe, no colabore en los momentos en que es en los que es vital, es necesario. Este tema de la violencia siempre da síntomas, y desde el principio dan síntomas. Lo que pasa es que cuando ya son demasiado visibles, casi que estamos en el estudio final, ya en el estadio final, con consecuencias nefastas. Por eso es importante desde el primer momento entenderlas, verlas, analizarlas y denunciarlas. No puedes callar.
Leíamos un mensaje que nos entró en el especial Bésame en la Oscuridad de junio, que decía, yo tengo un grave problema, mi pareja cuando se enoja se va, me ha dejado encerrada, se lleva las llaves, se lleva el carro y hasta me quita el teléfono. Y entonces Belisario nos explicaba ahí que detrás de esto no hay un hombre que se enchichó y se llevó las llaves. Hablábamos de más de una decena de delitos.
Exacto. Tuve ese caso, exactamente, te cuento. Fuimos, incluso lo logramos llevar. Cuando la muchacha logra romper ese silencio y logra llamar al 911, llega la policía y tuvo que botar la puerta, tuvo que romper el candado precisamente para llegar. Cuando está la policía rompiendo el candado y abriendo, llega el tipo. Y entonces, obviamente, hace un escándalo, hace todo un acto que permitió más bien que ahí se detuviera, lo mandaran a la perrera y se fuera por flagrancia.
Y creo,
ya está condenado.
Yo creo que tal vez podemos explicar el término flagrancia, porque eso es una gran virtud hoy en día en estos procesos.
Exacto, para que usted me entienda, es cuando lo agarran a uno infragante, que está en ese momento cometiendo el delito. Y entonces hay una jurisdicción especial que se llama jurisdicción de flagrancia. Hay jueces de flagrancia, hay fiscales de flagrancia y hay abogados defensores que tienen que actuar cuando se tratan de delitos de flagrancia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? A usted lo agarran en este momento cometiendo el delito, agrediendo a la mujer, rompiendo la puerta, ofendiendo e insultando. Entonces, de una vez la policía llega, actúa y lo meten a la perrera, se lo llevan a la fiscalía, ahí mismo hay un fiscal que hace un requerimiento de acusación, hay una acusación que se formula, hay un juez de turno que cita inmediatamente y el juicio puede realizarse a las 3, 4 de la mañana, 12 de la noche, sin ningún problema, y ahí en menos de 2, 3, 4 horas perfectamente puede salir condenado.
Y se dicta sentencia.
Se dicta sentencia inmediatamente también. Eso es muy, muy valioso, ¿verdad? O en menos de 24, 70, en ese caso que yo llevé, no duramos 3 días para que tuviéramos una sentencia. Ya condenatoria.
Sabemos que existe mucho miedo detrás de esto, pero yo creo que hay que tenerle, y yo sé que hay sistemas en nuestro país que están saturados, sistema salud, sistema judicial. Yo creo que a veces se critica mucho al PAN, y bueno, y Belisario tiene más experiencia política que yo tengo cero experiencia política, pero también hay mucha gente con muy buena voluntad, que trabaja muy bien. Y que genuinamente le prestan. Y la Fiscala General de la República ha dictado instrucciones, ¿verdad?, para que el tema de violencia sea tratado con la mayor celeridad posible.
Sí, y desde un enfoque interdisciplinario. Okay, desde el momento en que hay un caso y llega a juzgado de violencia a denunciarse, ahí tiene que activarse inmediatamente todo el protocolo de actuación que tiene ya el Poder Judicial. En el sentido que el juez de violencia tiene que valorar si es necesario que el juez de pensiones actúe y se fije inmediatamente en una pensión alimentaria, remite a la usuaria a pensión alimentaria, o bien si hay que mandarlo de una vez a la fiscalía y ahí está el equipo interdisciplinario, la psicóloga y la trabajadora social para hacer el abordaje y el acompañamiento junto con la Oficina de Protección de la Víctima. Y entonces ve que a la denuncia todo el protocolo se activa. Se activa entonces violencia doméstica, pensiones alimentarias y fiscalía. Y eso es muy fabuloso, es muy bueno para las personas que están en este momento siendo víctimas de violencia doméstica.
El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Todos podemos modificar la historia personal. Bésame de noche.
Ocho con 20 minutos, estamos en Bésame de Noche, Rafael Ramos, psicólogo, y Belisario Solano, abogado especialista en familia. Nos dicen por acá, yo me separé de mi pareja porque no tenía ni voz ni voto en la casa, ni un tornillo podía meter hasta que me cansé. Y para Belisario tengo 4 años de separado de mi esposa y aún así no me quiere dar el divorcio. No tengo el dinero para pagar un abogado. ¿Qué me aconsejan?
Ok, ir al consultorio jurídico, me parece que puede ir a la Escuela Libre de Derecho, puede ir a la Universidad de Costa Rica, puede ir a Fidelitas, al Colegio de Abogados. Hay diferentes alternativas en donde perfectamente le pueden hacer la demanda de divorcio por la separación de hecho, porque después de 3 años de separado usted tiene derecho a pedir el divorcio sin ningún problema, no le va a costar un 5, va a ser gratis y no necesita la firma de la señora. Si ella no contesta la demanda, se le declara rebelde, el proceso continúa y se comprueba la causal del artículo 48, inciso 8, y eso generará su libertad conyugal.
Sí, de hecho, incluso el proceso de este proceso de separación judicial tiene una gran virtud. Si uno es paciente, el escenario siempre será... Ya, yo creo que esa época, ¿verdad?, terminó en Costa Rica de no te voy a firmar nunca. Eso se acabó.
Yo pienso que hay que terminar de erradicarla. Todavía hay algunos antecedentes por ahí que uno se va encontrando, ¿verdad? Si ya la cosa no funciona, ¿para qué estar ligado? ¿Para qué estar colgando si me puedo tirar, verdad? Si estoy a 1 centímetro del piso. Entonces, es mejor de una vez resolver, saber que hay un 50% de bienes gananciales, no importa la causal, si es adulterio, si es sevicia. Todavía ayer tenía un caso que me extrañó terriblemente, en donde una mujer pensaba que por el adulterio del marido, el marido perdía la totalidad de los bienes gananciales y llegó a la oficina con la intención de que había que pelear y quitarle absolutamente todo al marido por el adulterio que había cometido. Y entonces, entre lágrima y lágrima, tuvo que entender que había una circunstancia que es real, que hoy día la ley lo que dice es que por el adulterio no pierde usted el derecho a bienes gananciales.
Hola, Tengo una bebé que no es de mi esposo y tiene el apellido de él. Ya me divorcié. El padre biológico del bebé apenas hace como 5 meses me depositaba 15,000 colones por quincena. Pero además me pasa molestando que el bebé no es de él y cosas así. Ya no estamos juntos. En fin, la consulta, ¿tengo que solicitar una prueba de ADN o qué tengo que hacer para el cambio de apellido, ponerle una pensión y además solicitarle algo retroactivo por todo el tiempo que no me ha ayudado en nada? Al contrario, me hizo sufrir mucho durante el embarazo y la relación. De hecho, no es la primera vez que recurro a ustedes para que me ayuden.
Ok, amiga, si el niño tiene una filiación declarada, en este caso, con la persona, creo que era el novio
El exmarido, ¿no? El exmarido, tiene los apellidos del exmarido.
Del exmarido, exacto.
Sí, seguro estuvo en la etapa de presunción de paternidad.
Ajá. Pero obviamente ella no puede cobrarle pensión alimentaria al padre biológico porque no es el papá. Hasta que no se cambie el apellido, no va a poder cobrar esa pensión alimentaria. De tal manera que lo correcto es buscar al abogado o la abogada para poder interponer en forma inmediata el proceso de impugnación e investigación de paternidad. Porque hay que impugnar la filiación declarada y hay que generar un desplazamiento de esa filiación y demostrar quién es realmente el padre biológico para que después de eso pueda usted cobrar la pensión alimentaria.
Una curiosidad legal interesante. Entonces resulta que yo me doy cuenta que no es mi hijo y he sostenido este bebé 2 años. Uh-huh. Entonces yo puedo, como papá, entonces cobrarle a la otra persona lo que yo aporté.
Lo que usted ha pagado. Uh-huh. Bueno, si usted desconocía, si a usted lo engañaron, si usted no sabía que no era, pues claro que sí puede cobrar los daños y perjuicios que consisten en todo eso precisamente que ha pagado, además del daño moral causado porque usted durante 2 años creyó que realmente era el papá, generó una situación notoria de estado y de un momento a otro se entera de que no es el papá, que ha venido pagando una pensión que no le correspondía. Hay daños y perjuicios que la madre debería pagar.
Buenas noches, excelente programa. Mi historia es que mi esposo me hace sentir menos, no puedo decir nada, hablar, tener teléfono. Cuando se enoja me agrede emocionalmente y desde hace tiempo tengo depresión y lo único que quiero es dormir. He tomado la decisión de quitarme la vida 2 veces en mi soledad y vengo saliendo del hospital y ahora no sé para dónde va mi vida. Pero usted debería plantearle a los psiquiatras del hospital, o sea, que incluso que le remitan a trabajo social también del hospital que la están valorando, psicología del hospital en el que la están valorando, incluso ellos pueden hacer el enlace con la corte. Por otro lado, usted tiene que abrirse y pedirle ayuda a sus familiares. Y si usted está en una condición de vulnerabilidad en este momento, es importantísimo no solo que se diera el tratamiento médico-psicológico, sino que además busque ayuda de forma inmediata. Yo puedo entender la angustia, pero uno no puede quitarse la vida por un agresor. Esa sería la peor decisión. Habrá que enfrentar tal vez un proceso con una escalada psicológica y legal muy difícil, pero de esto se sale.
Yo creo que es importante que pueda ampliar su círculo natural, ¿verdad? Sus amigos, sus familiares. En estas cosas, el primer anillo de seguridad es el papá, la mamá, los hermanos, los tíos, las sobrinas. Okay. Ese es como el primer anillo que usted tiene que fortalecer. Me parece que es vital que usted pueda ver a su alrededor cuál de sus hermanas, sus familiares más cercanos de primera línea pueden colaborar para que usted pueda encontrar un mecanismo para romper el silencio y salir adelante. Y luego viene un segundo anillo que ya son las amistades, los primos, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, como dice don Rafa, yo creo que es vital hacer una retrospectiva y tratar de encontrar una solución rápida a eso.
Y con sus antecedentes, usted se va para el INAMU y estoy seguro que le echan una mano.
Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
Con 32 minutos, estás escuchando Bésame de Noche y en nuestra sección La Vida es Hoy, Cuando el desánimo se apodera de nosotros, quizás sea el momento de ser humildes y pedir ayuda, pues podría ser que abandones tus objetivos y se pierda todo el esfuerzo. Y a veces decimos, estoy cansado, no tengo ganas, y hay que incluso evaluar si es que no tenemos algún trastorno depresivo mayor o alguna situación que nos hace creer que tenemos todo en contra y quizá no estamos contemplando posibilidades para salir adelante.
Nos encanta escucharte. Bésame de noche.
Seguimos con más. Tenemos muchísimas consultas. Recordá el 8990-004, nuestro WhatsApp. Si tenés una historia que quieras contarnos, 4404-8990, nuestra línea telefónica. Y, por supuesto, nuestra aplicación Bésame CR. En nuestra aplicación. Hola Rafa Belisario, en mi matrimonio pasado cada vez que discutíamos mi pareja siempre era muy prepotente. En una ocasión me levantó la mano. Nos enojamos tanto que ella me gritaba y me sentía agredido y deseaba huir, pero ella me bloqueó la puerta y me empujaba. Yo la abracé como un oso con mucha fuerza y la acosté en el piso, solo para huir. Que no pasara más, pero después de eso ella me señaló de violento y agresor, cuando ella era la que me agredía y me manipulaba, pero nunca lo aceptó y me dejó a mí como el malo. Hoy día tengo 4 años de divorciado, tengo temor que esa etapa de mi vida se repita y gracias a Dios no ha pasado con mi actual pareja. Tenemos 2 años juntos, las discusiones son simples, casi no discutimos, pero me da vergüenza contar esa etapa de mi vida anterior y cargo eso en mi corazón, que agredí a mi ex solo porque ella lo sintió así. Vean, yo sé que es sumamente difícil y no sé si Belisario va a estar de acuerdo conmigo. Y aunque el espíritu de la ley de violencia en principio no pasa por el matiz del género, hay muchísimos hombres agredidos, violentados y maltratados que tienen que actuar con muchísima más prudencia, porque partiendo de la descripción, entonces la abracé para correrle y poder salir, uno podría decir, bueno, fue la circunstancia. Pero a toda costa tenemos que evitar hasta donde sea posible el contacto físico. Yo en ese momento creo que es el momento de llamar al 911 y ponerlo en speaker y decir, ella me está gritando, no me dejen irme de la casa, vénganse, llamar a la tía, etcétera. Y dejamos el 911 en speaker, porque incluso yo recuerdo un caso, Beli, de un hombre bastante corpulento, 1.85 y así, bien gordito y grandote, y la esposa era una mujer de menos de 1.60 y ella pues era como la hormiga atómica. Y cuando, bueno, él hablaba de agresión, decía, pero ¿cómo? Y en el tanto, a veces hay indefensión. Yo creo, vean, hombres, no se muevan, no levanten, ¿verdad? Es que es difícil.
Yo creo que nosotros tenemos que aprender a huir.
A huir. Como un acto de sabiduría emocional.
Exacto. Y uno tiene que entenderlo desde el primer momento. Cuando ya se está llegando a ese punto donde tiene que abrazar y donde tiene que... Es porque ya han pasado otros eventos donde han tenido que existir discusiones. Y ahí, en ese último evento en que ya usted toma esa decisión de utilizar fuerza disca para ponerla en el suelo y poder salir de la casa, me parece que incurriste en un error que no era el punto, la forma adecuada como para poder acabar esa relación. Hubiese sido tal vez más tranquilo, más sereno, recular un poquito hacia la sala, hacia el dormitorio, hacia la cocina, esperar que las cosas se bajaran en ese momento, ¿ok? O como dice usted perfectamente bien, Rafa, coja el teléfono, abra línea de teléfono, pida auxilio, llame al 911, llame a un familiar y ahí usted va a poder encontrar el respaldo que necesita. Porque el solo hecho de o levantar la voz o poner una mano encima de la mujer, ya uno está perdido.
Así que actuemos con prudencia. Hola, estuve juntada 5 años y todo este tiempo tuve relaciones sexuales y no dejé de pensar que esto es malo ante los ojos de Dios y no me sentía bien. Luego me separé, pero seguimos en contacto y seguimos teniendo relaciones sexuales. Pero ahorita fui, busqué un sacerdote, me confesé y me siento bien, pero estoy pensando de qué manera le digo a mi pareja que ya no puedo tener relaciones con él y que sigamos como novios y quiero que me aconsejen. Vean, esto lo estás planteando desde una óptica moral. Y creo que si vos, como cristiana católica, consideras que no puedes tener relaciones con tu pareja por tus principios, esto me parece que es un tema más de dirección espiritual que de asesoría psicológica y legal. Creo que cualquier persona, a mi criterio, el sexo en una relación estable, independientemente de su condición jurídica, y si es una relación sana, el sexo es una expresión más del afecto. Pero si choca con tus principios, entonces uno no puede hacerlo, porque entonces vamos en contra de lo que uno piensa y eso va a crear culpas y después eventuales distorsiones sexuales. Así que yo creo que es un tema de dirección espiritual. Firmé el divorcio hace 2 años y renuncié a todo. ¿Yo podría modificar eso?
No, ya no. Hace 2 años ya no hay nada que hacer. Usted tenía 1 mes de plazo después de firmado el divorcio para arrepentirse, antes de que quedara homologado por el juez de familia. De ahí en fuera ya no hay nada que hacer. En el caso anterior, Rafa, me interesaría hacer como un pequeño aporte, en el sentido de que si ya ella toma la decisión de no tener más relaciones sexuales con su novio, ok, siéntese, háblelo, convérselo. Y si el hombre insiste, okay, claro, puede estar incurriendo, y eso es importante que los hombres lo entendamos. Si la mujer me está diciendo a mí, mi novia me dice, ya no quiero tener más relaciones por mis principios, por mis valores, por mi convicción religiosa, porque ya me perdoné, me confesé y no me sentía bien teniendo relaciones con vos, aunque te amo, aunque te quiero. Usted, hombre, respete esa decisión de la mujer. Porque si insiste y persiste, puede caer en abusos deshonestos, puede caer en tentativas de violación y puede ir a canear muchos años a la reforma por no poder contener y no respetar la voluntad de la mujer que le ha dicho no quiero tener más relaciones
así sexuales. La razón sea de orden religioso, así moral, es, afectivo, lo que sea. Un no es un no. Y rápidamente, Beli, yo siempre he dicho, primero concentrémonos en el divorcio emocional. Busquemos la asesoría legal y no firmemos un divorcio, ¿verdad?, a trompada de loco, porque no tienen idea las personas que yo he escuchado. Uy, vieras que me fui y yo quería ya, y entonces, y no hay nada que hacer. Lo firmado, a lo hecho pecho.
A lo hecho pecho. Yo por eso les digo, no corran el divorcio. ¿Cuál es la prisa? A ver, ¿cuál es la prisa? Te vas a casar mañana, te vas a casar el sábado, ya tenés todo listo para el matrimonio. Si eso es así, corramos, ¿ok? Para ver qué hacemos. Pero si no, hagamos un divorcio tranquilo. Hagámoslo con calma, hagámoslo con sabiduría. Veamos todas las aristas. Yo llego hoy al tribunal de familia. ¿Y qué hice hoy en la mañana? La premura era que había que evacuar los testimonios. Y yo le decía a la jueza, digo, yo no quiero evacuar testimonios hoy. Quiero que nos desgastemos en una negociación. Quiero que invirtamos todo el tiempo que sea necesario en ver si podemos conciliar esta cosa. Y bueno, duramos varias horas, no pudimos terminar, nos veremos el viernes otra vez, pero si lográramos construir un acuerdo satisfactorio, ¿cuánto nos ahorraríamos de problemas futuros y de estabilidad emocional?
Mirar hacia adentro, tomar decisiones, desarrollar tu potencial es el primer paso para sanar el corazón. Bésame de noche.
con 8:44 minutos, estamos, bueno, les agradezco muchísimo. Entiendo las llamadas que tuvimos durante la canción, pero recuerden que es cuando estamos al aire. También entiendo que hay cosas que pues, son difíciles de compartir, pero en Bésame de Noche somos una comunidad que crecemos juntos. Me separé hace 4 años en unión libre, tenemos una hija en común. Yo no le puse pensión a mi ex porque llegamos al acuerdo de que él pagaría el alquiler del apartamento donde vivo ahora con mi hija y el kinder de ella. En total esas dos cosas son 495 y llegamos a ese acuerdo porque yo gano solo 600 y estoy pagando mi carrera universitaria. Ahora el miedo que tengo es que él solo decirme que cuando voy a poder aportar yo para el alquiler del departamento, pero no quiero tener que dejar la universidad. Y el miedo que me da es ponerle pensión y que me asignen menos y que no me alcance.
Bueno, son siempre los temores de la gente, ¿verdad? Si usted logra probar y logra demostrar de que el señor viene pagando de manera puntual, sin problema, ¿ok? Eso es importante hacérselo ver al juez para tratar de mantener al menos lo que está en
pactado
en este momento y pagado en este momento. yo creo que deberías de vencer ese miedo e intentarlo.
Me apareció una niña de 4 años, la madre me indicó que soy el padre biológico y yo el año pasado hice la prueba de paternidad y me salió 99.9. Ella se había casado y le metió la niña a otro y se casó. Él la reconoció, quizás sin saberla. Pregunta es, ¿yo tendría que pagar retroactivo los 4 años? Yo no sabía nada.
Bueno, en buena teoría no deberías. ¿Por qué? Bueno, porque la niña tuvo una filiación. La niña tuvo una filiación. Okay. No, que se va a desplazar esa filiación, estamos de acuerdo. Pero la niña tuvo el respaldo de una persona que la vio como hija, la atendió como hija y le dio todo el soporte económico. De tal manera que yo diría que usted podría pelear ese rublo sin mayor inconveniente.
Para mi vecino Belisario desde Cartago, mi madre antes de morir nos heredó un pedacito de terreno en el patio. Yo construí un cuarto. Al principio mi hermano que heredó la casa me daba la luz y el agua, pero a los meses me quitó la luz y un día noté que no había agua. Revisé y me había cortado el tubo. Yo tengo papeles del terreno, ¿será que puedo solicitar los servicios públicos? ¿Tengo al día los impuestos de ese pedacito de terreno?
Y que tiene una casita ahí atrás, seguro, es un apartamentito.
Un apartamentito.
Sí, habría que ver si usted puede solicitar. Aquí gran problema es a nombre de quién está la propiedad. Si está a nombre de los dos, si está a nombre suyo, con quién está. Pero haga el intento, sin duda alguna, para ver si le dan servicios públicos a ese apartamento por separado.
Una amiga nos dice, gracias por este programa, ayudan muchísimo a las personas. Pues este es el propósito que perseguimos, poder ayudar.
Amar es hermoso. Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En pareja, en Bésame de Noche.
En nuestra sección en pareja, un amor intenso, impulsivo, iluso, un amor que asfixia, que ahoga, un amor que controla, un amor que maltrata, que ofende, nunca nos toma por sorpresa. Y cuando estas cosas pasan, yo creo que es mejor utilizar la sabiduría de las abuelas. Es mejor decir aquí corrió que aquí murió. Y no estoy diciendo que las personas no puedan cambiar, pero que vaya y cambie, usted continúa con su vida y si efectivamente hubo cambio, lo intentamos, pero no desde la fe, sino desde los hechos, desde las conductas sanas.
Queremos saber de vos. Bésame de Noche.
Beli, nos entra una consulta aquí interesantísima y hay una mujer que pregunta, yo estoy en una situación de violencia, pero no tengo plata para pagar un abogado. Y entonces por eso ni siquiera me he acercado a la corte. Y yo creo que este es otro de los grandes, grandes mitos.
No necesitas pagar abogado, no necesitas tener abogado para poder interponer una denuncia por violencia doméstica. Usted puede recibir incluso soporte psicológico por parte del INAMO de manera gratuita y usted puede ser orientada incluso hasta la denuncia, le redactan en el INAMO, no tiene ningún problema. Y además en el juzgado de violencia doméstica están obligados a atenderla sin necesidad de abogado. Así es que puede ir sin ningún problema a presentar la denuncia.
Y creo que la corte puede proveer también, ¿verdad?
Tienen también una oficina de ayuda a la víctima, de asistencia a la víctima. Tienen también defensa pública. Puede perfectamente solicitar la ayuda de la corte en ese caso.
Sí, yo creo que nosotros no podemos detenernos bajo esta premisa. Y hemos insistido mucho en esto. El Colegio de Abogados, las universidades público-privadas, hay consultorios jurídicos. Y si bien tal vez, por lo menos para esta fase inicial de orientación, o sea, hay muchas opciones.
Sí, sí, hay bastante. Primeramente para las mujeres, ¿verdad? Las mujeres tienen demasiadas opciones, de tal manera que así que no se limite, busque ayuda, acuda a la Universidad de Costa Rica, a la Fidelitas, a la Escuela Libre, a la asociación de esta del Padre Sergio, de Obras del Espíritu Santo, ellos tienen un consultorio jurídico también. De tal manera que aquí por el Parque de la Libertad, ahí por la Y, también hay un consultorio jurídico. Hay muchas posibilidades de que usted pueda recibir asistencia legal y usted pueda defender sus derechos.
Y lo otro es que recordemos que cuando estamos hablando de violencia doméstica y este tipo de cosas, yo diría que no hay que prestarle atención a amenazas como te voy a dejar sin nada, no te voy a pagar nada y te voy a quitar los chiquitos.
Sí, exacto. Hay que vencer ese miedo. Hay que dar el paso. Una vez que uno enfrenta al agresor, miren cómo se vuelven cachorritos, mansitos, sin ningún problema. ¿Ok? Porque cuando están empoderados y no, y usted no ha logrado romper ese temor, ese miedo, pues ahí siguen haciendo daño, daño, daño. Pero cuando ya usted logra dar ese cambio, dar ese viraje, y se inician las causas penales y empiezan las acusaciones penales, ahí se vuelven mansiticos y las cosas cambian radicalmente. Pero eso es que yo le digo a los hombres, no lleguen hasta ahí. Ya, hagan un alto en el camino, mírense en el espejo, vean si son agresores, paren ahí. Y si tienen que salir al buen, vayan con humildad a buen, analicen qué pasa ahí y qué es lo que está sucediendo, y si pueden todavía estar a tiempo de salvar su relación con sus hijos, con su esposa, con su pareja, pues bendito sea Dios, estarían bendecidos. Y si no, pues que hagan el cambio necesario para que en la próxima relación de pareja no cometan los mismos errores que están cometiendo en este momento.
Todos tenemos derecho al aprendizaje emocional, todos tenemos derecho a decir ya no más, aunque la otra persona no quiera, y yo creo que hay un punto de no retorno. Yo creo que hay un punto en el que ante la violencia, en cualquier extremo, esto sé que suena radical, uno no se expone a ver qué sucede. O sea, uno simplemente toma los hechos y ¿qué hago con todo el amor que siento? Se va a diluir cuando usted empieza a sentirse en paz. Y yo creo que de una u otra forma, nosotros tenemos que enfrentar y resolver sin miedo.
Así es, hay que vencer esos temores, hay que conocer un poquito el derecho, hay que buscar la ayuda que sea necesaria para poder dar el paso que ocupamos en la búsqueda de esa felicidad que nos merecemos.
Son las 8:59. Quiero invitarlos a que si ustedes necesitan asesoría legal, pueden consultar con el abogado Belisario Solano Solano en el 2551-5122. 2551-5122. Belisario, como siempre, muchísimas gracias.
No, encantado. Ha sido una noche maravillosa. Ojalá que a muchísima gente le haya servido las conversaciones que hemos tenido usted y yo.
Mañana nos encontramos al ser las 8 en punto porque tendremos un foro especial, un tema interesantísimo con Marianela Arias y el doctor Marvin Céspedes, porque vamos a hablar de tuve o tengo un diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual, qué sé yo, virus de papiloma humano, he tenido displasias, he tenido herpes genital, he tenido infecciones recurrentes. ¿Qué pasa con mi vida sexual? Y el otro tema es, bueno, ¿y cómo le comunico a mi nueva pareja o a mi pareja que tengo una enfermedad de transmisión sexual? ¿Y cómo lo enfrentamos? Tema muy interesante, Beli.
Sí, muy. No me lo pierdo, lo prometo. Tengo 3 casos exactamente de esos.
Y que el mal manejo de estos casos incluso a veces da por separaciones, y mañana vamos a aclarar una serie de mitos con respecto a diagnósticos y cosas que es importante abordar. A las 6 de la mañana, Douglas Hernández y Vanessa Watson en Bésame en la Mañana, no se lo pierdan. Y yo los invito a conocer el CEDI en el 2290-1383 o al WhatsApp 88-81-1304, rafaelramoscr.com. Y bueno, les cuento que no me jodas, y el ascenso en Librería Internacional, y muy pronto les tengo una gran noticia, estoy muy feliz, Al Diablo con el Amor ya ingresa a librerías en Panamá, Costa Rica, Ecuador, Colombia.
Mira, nada más un segundo, un saludo muy especial a la gente de Liberia que nos está
escuchando,
reportando sintonía total. Bueno, ¿okay?
Un enorme abrazo.
Allá, doña Marixa, a Joshua, a Bianca, a Milady, a todos ellos que están en este momento en sintonía.
Un fuerte abrazo. Y recuerda que si no puedes esperarte, bueno, en Amazon puedes solicitar Al Diablo con el Amor. Feliz noche, feliz descanso, que la pasen bien.
Hemos dado pasos para aprender a ver la vida diferente. Saber que todo se pasa. Quedan las lecciones en el corazón. Vos le das la dirección al timón de tu vida. Esto fue Bésame de Noche.